de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta palabra que os he leído, que es del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte, es una palabra que la recibí del Señor esta mañana. Al principio, como siempre, estas cosas, pues, te da la sensación de que las recibes para ti y que, bueno, pues oras con ellas, te alimentan, te parece maravilloso. Pero claro, a lo largo del día, pues esta palabra se me estaba haciendo densa dentro de mí y como repetitiva, reiterativa, hasta que más o menos me di cuenta, digo, luego, esto es de lo que tengo que predicar esta tarde. Esto es lo que tienes tú, Señor, reservado para tus hijos. Y aquí estoy. He leído la palabra y a ver qué sale. A ver qué quiere decir el Señor. El contexto es el siguiente. Los apóstoles Pedro y Juan habían curado a un paralítico que estaba a la puerta del templo. Y toda la gente se llenó de estupefactos, quedaron estupefactos. Y entonces, pues, como, digamos, extendió tanto la noticia de esta curación en nombre de Jesús, los sumos sacerdotes y fariseos, el Sanedrín en pleno, llamaron a los apóstoles y, en fin, les dijeron que en nombre de quién obraban eso. En nombre de Jesús. Y les amenazaron. Y les dijeron que no volvieran a pronunciar ese nombre, que estaba prohibido. Querían hacerles más, pero no se atrevieron, porque todo el pueblo estaba expectante y estaba con ellos y estaba a su favor. Entonces, una vez amenazados seriamente de que les iba a suceder algo peor si querían seguir pronunciando el nombre de Jesús, pues le soltaron. Y justo le soltaron, según los Hechos de los Apóstoles, cuando estaban reunidos en un grupo de oración como este, los carismáticos o los cristianos de aquel momento, y llegaron, como todos sabían que estaban en el Sanedrín, estaban siendo juzgados, pues se alegraron enormemente. Y nos cuenta aquí que vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, ¿a qué esta agitación de las naciones? Estos vanos proyectos de los pueblos. Se han aliado Herodes y Pilatos y todo el mundo contra Jesús, contra Dios y contra su ungido. Y entonces, pues, todo el pueblo se fortaleció en la oración y quedó profundamente fortalecido. Y al final, después de una oración carismática profunda, seguro que allí chillaron las columnas, pues le pedían al Señor que diera signos, curaciones, prodigios y milagros, que se explicara: Señor, todos están contra nosotros, se han aliado todos, Herodes y Pilatos y todas las naciones. Las naciones quiere decir los que no escuchan la palabra de Dios. Y entonces muéstrate poderoso en medio de toda esta barahunda con tus prodigios, signos, señales y curaciones. Y acabada la oración, dice, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos de Espíritu Santo. Una efusión que retembló todo el lugar, y predicaban la palabra de Dios con valentía. Esa valentía del Espíritu, esa parrexía, así se dice en griego, que es una palabra que al principio, pues, y al principio y al final, porque siempre se necesita una valentía muy especial para predicar a Jesucristo y la palabra de Jesucristo. Evidentemente, si el Señor me da a mí esta palabra para nosotros esta tarde, no es para que recordemos lo majos que eran aquella gente. La palabra siempre es actual, nos la hace actual, viene para nosotros. ¿Y qué quiere decirnos a nosotros esta palabra? Pues que todas las naciones, todo el mundo, yo no sé qué pasa en este momento, pero parece que todo el mundo se confabula también contra Jesucristo, contra las cosas de Dios. Vosotros lo sabéis muy bien. A lo mejor lo tenéis en vuestra propia familia, porque difícil es que se encuentre una familia hoy día en España que no tenga sus más y sus menos. Aquello que decía Jesús: yo no he venido a traer paz ni unidad, yo he venido a traer división. El suegro contra la suegra y el hijo contra el padre. Y no podemos escandalizarnos de esto, porque Jesús, pues, tiene una capacidad de dividir impresionante. Él mismo lo dijo. Pero en esa división hay un discernimiento, hay un juicio. Yo he venido para que los que ven no vean, y los que creen no ver vean. Y nosotros estamos inmersos todos en ese juicio. Y si estamos inmersos en ese juicio, pues tenemos que hacernos un examen interior, no un examen de conciencia. A mi madre no le gustaba el examen de conciencia. Ella siempre decía que qué examen de conciencia, si yo cualquier cosa que hago mala la tengo siempre presente. No necesito después rumiarla y recordarla como las vacas, no, yo. Para mí está muy clara la conciencia. No era mi madre de eso, y yo soy hijo suyo. O sea que tampoco. Pero sí, pues, darnos cuenta de que hemos sido llamados a una predicación, es decir, a un testimonio con Jesucristo en los tiempos actuales, que tiene que ser valiente, parrexía, valentía. Eso no quiere decir que cojas una espada y te líes a mandobles contra los maometanos o contra, como en otras épocas, en una cruzada. No es eso. Las cruzadas ya no están de moda en este momento. Es sencillamente una fe, y una fe que se note, pero tampoco hace falta que se note muchas veces, basta con que la vivas para que produzca revuelo a tu lado. Simplemente por el hecho de vivirla, ya la estás predicando. ¿Por qué? Porque haces cosas distintas de los que no la viven. Y entonces pues te produce o produce revuelo a tu alrededor. Pero el Señor nos lo pide esto, porque ¿qué sentido puede tener la renovación carismática en este momento? ¿Para qué nos reúne el Señor en una asamblea semejante a esta de la que nos habla los Hechos de los Apóstoles? Pues porque el Señor quiere hacer algo. Y en este mundo, que es un mundo en el que se sublevan contra Jesús, contra Dios y contra su ungido Jesucristo, sobre todo Jesucristo, contra Jesucristo todo el mundo, pues el Señor quiere que haya alguien que dé testimonio de esa fe. A mí me encanta esto que estoy diciendo. Me encanta. ¿Por qué? Pues porque ya se me han quitado todas las vergüenzas. Y hablo con cualquiera y digo con cualquiera y no me recato de confesar públicamente y en todo momento que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi vida, que Jesucristo es mi amor, que lo único que me interesa verdaderamente es profundizar en el testimonio de Jesucristo, mejor dicho, en el conocimiento de Jesucristo, pues porque es lo que me da la vida. Todo lo demás, pues miren ustedes, son muy jóvenes todos los que veo aquí, pero yo ya no soy joven. Y entonces, pues, las cosas de la vida ya me quedan un poco a trasmano. Ya no me interesan demasiado. Y no me interesan demasiado, no porque no sean interesantes, que son muy interesantes las cosas de la vida, sino porque se te impone otra cosa por dentro, mucho más interesante, que es un conocimiento vivo de Jesucristo, que es el que verdaderamente puede ser del todo tu amor, y tu cariño, y tu verdad interior, y tu alegría, y tu gozo, y la solución a todos los problemas. Esta mañana cuando se me daba esta palabra, se me daba con otra sensación, y la otra sensación era la de basta la oración. No solucionar problemas. Tenemos que solucionar todos los problemas que nos compiten como seres humanos, ahí sí. Pero los problemas que le pertenecen a Jesucristo no los solucionemos. Que le estorbamos. Tengamos paciencia, dejémosle. Le pedimos únicamente que nos dé valentía. Pero vamos a dejarle a él. Pero ¿cómo nos cuesta? Siempre queremos ayudar a Dios, siempre. Y si es con una espada, mejor todavía, como se ha hecho tanto a lo largo de los siglos. Queremos ayudar a Dios. Y queremos ayudar a Dios a que venga su reino a nosotros. Pues esta mañana, hermanos, a mí se me decía, no, no me ayudéis. No me ayudéis. Creed en mí. Orad. Con una oración muy interior, que es una gracia que se nos tiene que ser dada, pero no solamente para que gobierne el Señor el mundo entero, no, para tu cosita, para tu problema, para esto que estás viviendo en este momento. ¿Quién se está rebelando contra ti en este momento? Yo estoy seguro que tienes muchos enemigos por ahí abajo o por ahí arriba, que tienes muchos poderes que te están haciendo daño, poderes físicos, poderes de enfermedad, poderes de trabajo, de problemas, poderes en los que te sientes desalentado muchas veces, y el Señor te dice, ora, ora. Ahora tú no vayas a ser como aquellos que dicen, ah, yo no voy a estudiar ni jota, porque como el Señor me dice, oro, pues yo oro, y él me va a aprobar la asignatura, pues suspenderás. No, la oración del Señor pertenece a otra dimensión. Lo que es humano, y eso nosotros tenemos que realizarlo. Y el Señor nos ha dado una inteligencia y una voluntad y una educación y un esfuerzo humano. O sea, todo lo que es humano la gracia no lo sustituye. La gracia no sustituye lo humano. Así que, es que si no la gracia, nos, primero sería un chollo, como dicen por aquí. Segundo, pues, no sé, no nos haría humanos, en serio, profundamente. Pero más allá de todo el esfuerzo humano, más allá de todo, hay una dimensión en la que Él es. Esa dimensión es a la que se agarra nuestro corazón en lo último, en lo definitivo, en lo escatológico, en lo que no puede, lo que no podemos, que es lo que nos da vida, nos da seguridad, y algo más que vida y seguridad, nos da un porvenir, un futuro, una esperanza, un amor. Yo estoy más vivo ahora que cuando tenía 30 años. Diréis, pues no se te nota, porque tienes eso que cantabais de la enfermedad y os tocabais las lumbares. Anda que no tengo yo de eso. Pero estoy más vivo. Estoy más vivo y más vivo que nunca. ¿Y por qué estoy yo más vivo que nunca? Pues miren ustedes, porque esto que os estoy contando, pues me encanta vivirlo. Me encanta tener a Jesucristo como mi Señor, como mi pastor, como mi único, como mi verdad. Y es que lo considero tan real. Es tan real esta acción de Dios entre nosotros, que uno parece mentira que Jesucristo en un momento dado te pueda enamorar físicamente como una persona o más. El Espíritu Santo te toca las mismas neuronas y las mismas células, o no sé cómo decirlo, que las emociones. Entonces se puede producir una emoción profunda en Jesucristo y enamorarte de Jesucristo y cantarle a Jesucristo y alegrarte profundamente de Jesucristo. Y cuando las naciones ven esto, cuando los herejes ven esto y cuando la gente de tu familia que no cree ve esto, pues yo no sé qué te dirá. Yo no sé qué te dicen. Pero sigue. Sigue que el Señor te dice, confía y sigue adelante. Ora, ora profundamente, que yo estoy contigo. Y seguirás predicando mi palabra. Predicar la palabra de Dios no es solamente hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. La palabra de Dios se predica con la vida, sobre todo, se predica con los ojos, se predica con los gestos, se predica con todo lo que hace cada uno. La palabra de Dios es un acto de fe. Es un juego de expresiones maravilloso. Que el cristiano que tiene a Dios dentro de sí, pues las arroja, por decirlo así, como signos al mundo y a las cosas. Y el Señor te dice esta tarde, y es el mensaje que creo que te quiere dar en esta charla, es sigue confiando en mí, no te desalientes, que yo te lo quiero decir esta tarde, que estoy contigo, y tú sabes en qué estoy contigo. A mí me encantaría saber todos vuestros problemas en este momento para irlos enumerando, cómo Jesús está en medio de tu realidad, pero no me lo sé, y Él no me lo revela. Simplemente me dice, diles esto, que yo estoy ahí, que sigan y que oren sobre todo, y que lo que me pertenece a mí no lo quieran hacer ellos, que vayan creciendo en su corazón, es decir, que dejen que yo les ilumine y les dé una fuerza interior muy honda y muy profunda, para que no tengan miedo a nadie. Las naciones planean un fracaso. Contra ti está todo el mundo y quieren que fracases. Y sobre todo si tienes algo dentro, planean un fracaso. ¿A qué viene esto? Dice estas personas en oración. Los reyes de la tierra y los pueblos y planean un fracaso, quieren que fracases. Pero sigue confiando que no vas a fracasar. Hay un midrash que dice, creo que no viene a cuento, pero bueno, pero lo digo, que dice, confía en el Señor toda tu vida y verás, confía en el Señor toda tu vida y siéntate a la puerta de tu casa con esa confianza, verás cómo a lo largo de los años van pasando los cadáveres de tus enemigos por delante de tu casa, que está cerca del cementerio. Bueno, es un midrash. Un midrash rabínico, quiere decir un comentario a la palabra. Un comentario a la palabra. Y es un comentario que nos hace, digamos, con fortaleza vivir esta dimensión. Si confías en mí, yo soy tu protector, yo estoy contigo. Y entonces, pues, yo no sé qué os pasa a vosotros, yo supongo que es que tenéis mucho miedo. Estáis por ahí dentro, pues, como timoratos, apesadumbrados, desanimados. Porque si no, ¿a qué me da a mí el Señor esta palabra? Es que estáis muy mal. Estáis muy mal en confianza. Estáis muy mal en esta dimensión de que el Señor nos habla. Y entonces recibidla como una palabra profética, como un aliciente, como una promesa del Señor, además con cariño. Él quiere hacer en vosotros una obra y quiere que continuéis hacia adelante por encima de todo. El Espíritu Santo no nos otorga, como la telefónica, una tarifa plana. La tendencia que tenemos todos nosotros es a la tarifa plana. ¿Qué quiere decir tarifa plana? Quiere decir, miren ustedes, yo le pago unos euros a cambio de un servicio, pero sin sobresaltos, ¿eh? 30 euros y tengo internet ADSL alta velocidad en mi casa, pero sin sobresaltos. Eso lo hace la telefónica, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo le gustan los sobresaltos. No quiere tarifas planas, porque nosotros tendemos a la tarifa plana, a no movernos, a estar seguros, a la seguridad de que con 30 euros yo soluciono el problema de la vida y el problema del Señor. Pues no funciona. El Señor no te da tarifa plana. El Señor quiere sencillamente que le acojas en su realidad. Y esa realidad es una realidad de sobresalto. Es una realidad que estará mezclada en tu historia con montones de cosas que a lo mejor te hacen hasta muchísimo daño. Porque claro, la tarifa plana quiere decir, Señor, que este no me diga más de lo que me ha dicho, que el otro no sé cuánto. La tarifa plana quiere decir que nadie me ataque más de lo que me ataca. No hay eso. No, hay sobresalto. Y puedes tener un contratiempo, puedes tener un problema, puedes tener una enfermedad nueva, puedes tener una realidad nueva, puedes tener una alegría. Porque el Señor es de todo. Y entonces, pues todo esto lo tienes que asumir en la realidad del Espíritu. Y sobre todo lo que tienes que asumir en la realidad del Espíritu es el convencimiento de que Él quiere que tú te introduzcas más profundamente en Él. O te dejes introducir por su gracia cada vez más profundamente. El Señor quiere hacer de ti una persona viva, un apóstol, una realidad en progresión. No solamente de ti, sino de este grupo, de estos grupos, de esta renovación de Vizcaya. Una renovación que no sea tarifa plana. Una renovación que desde el Señor pueda dar signos nuevos, con valentía, y que llegue hasta estas manifestaciones de que nos habla aquí. Signos, prodigios, señales, curaciones, etcétera. Que llegue nuestra fe hasta la profundidad de esta presencia de Dios, porque es una presencia de Dios, y al Señor le gusta estar presente en medio de nosotros, y le gustaría estar presente en medio de nosotros con prodigios, signos y curaciones. El problema lo tenemos nosotros. El problema son nuestros esquemas. El problema es nuestra tarifa plana. Y con nuestros esquemas nosotros no le permitimos a Dios que sea más de lo que es en nosotros. porque le encerramos dentro de nuestra esquemática, dentro de nuestras cosas. Y él está gritando, y él está queriendo salir, y él está queriendo, y nos ha elegido, y somos unos elegidos. Y como somos unos elegidos, pues él quiere verdaderamente hacer con nosotros una obra grande y una obra maravillosa. Además, en estas cosas del Señor, ya me lo decía mi maestro de novicio hace muchos años, que en las cosas de Dios y en las cosas del Espíritu, que se rema hacia arriba, es decir, contracorriente, no te puedes parar. Porque en la contracorriente no se para uno, porque te arrastra el agua hacia atrás. No puedes descansar fácilmente, no puedes. Es decir, necesitas en todos los momentos nadar hacia arriba. Pero eso no lo puedes tú, porque ahí entra la dimensión de Dios. Pero sí puedes, porque tienes un arma maravillosa, que es la oración. Orar y confiar: Señor, esto es tuyo, esto lo puedes tú. Y no te preocupes de las olas, y no te preocupes de los problemas, y no te preocupes que te digan, que te amenacen, que esto es que tal y es que cual. Mire usted, a mí me da lo mismo. Y me da lo mismo que se hunda el mundo, y me da lo mismo que no sé cuántos. Acabo de terminar un libro gordito. Todos los días estoy terminando un libro sobre Concepción Andreu, la viejita, que me habéis oído mil veces. Y esta mujer pues tenía un problema, que nunca se metió en política, y además su marido había sido nada menos que de la CNT. Nunca se metió en política, pero todo lo que imaginaba ella que iba contra la Iglesia, pues se ponía furiosa. Y entonces pues un día me dijo, bueno, estaba muy mal con Zapatero, muy a mal con Zapatero, pero en una visita que le hice, me ha reñido el Señor. ¿Y qué te ha dicho de Zapatero? Me ha dicho que si yo no rezo por Zapatero, ¿quién va a rezar? ¿Es que tú vas a condenar a Zapatero ya sin haber rezado por él nada? Digo, no me líes. O sea, que yo también tengo que rezar por Zapatero. Y todos tenemos que rezar por Zapatero. A ver si me entendéis la parábola de Zapatero. A ver si me la entendéis. ¿Es que yo voy a condenar a Zapatero sin que nadie haya rezado por él? Lo tuyo es esto. Lo tuyo es esa intercesión, ese don de intercesión, esa fuerza. Lo tuyo es esto. Y después ya estaba bien con Zapatero, pero no del todo. Le quedaba ahí dentro. Ya poco antes de morir, ya fue cuando dijo: no tengo nada, lo he entregado todo. Le daba lo mismo 25 zapateros juntos, el mundo entero, las naciones planeando y las naciones agitándose. ¿A qué vienen esas agitaciones? ¿A qué viene que todo el mundo nos quiera destruir? Habéis cantado una canción muy bonita que dice: me habéis machacado pero sigo de pie. Yo no me acuerdo cómo era la canción, pero vamos, sigo de pie. Lo he entregado todo. Pues eso, que a esta mujer, que para mí es una santa, le costó toda la vida de 101 años y 9 meses, pues díganme ustedes. Pero el Señor nos la predica hoy. Nos la predica para que nosotros vivamos en nuestro interior esa esperanza profunda de que un día podemos decir también: lo he entregado todo, no me preocupa la situación del mundo, ni de la renovación carismática, ni de mi grupo. Es que se va a hundir esto, es que se está... ¿Qué va? A ver, tú eres el que te estás hundiendo. Aquí no se hunde nada, nada más que tú. Pues si te van a machacar, te van a tirar por los suelos, pero no te van a rematar. Y mientras no te rematen, es como las lagartijas que yo cogía de pequeño por el rabo. Y no sé qué poder tienen, que escapaban y yo me quedaba con el rabo en la mano. Y escapaban y después a los días siguientes veía yo la lagartija rabona. Pero viva. Pero muy viva, funcionando por allá. Mira cómo se defendió. Te deja la cola y es una buena colita la de la lagartija. Entonces el Señor te dice, ¿a qué vienen los proyectos? ¿A qué vienen todas estas cosas? No tengas miedo. Es que se va a hundir, es que se va hundiendo, es que todas las cosas son un desastre, es que no sé cuántos. Que no, miren ustedes, que no. Que el desastre está en nuestro corazón. El desastre está en el corazón de los hombres, el desastre está en nuestra incapacidad, el desastre está en nuestro desánimo, el desastre está en nuestra falta de confianza profunda en el Señor. ¿Vosotros no creéis que el Señor, como dice un salmo, se está riendo de todos nuestros rollos en el cielo? De los tuyos también. Se está riendo de tus rollos. Es que tienes unas preocupaciones. Que Dios mío, es que tienes unas cosas, que Dios mío, pues el Señor se está riendo. Bien, se está riendo y diciendo, pero no te puedo echar una mano, porque si te echo una mano, claro, pues no sé, voy contra mi propia creación, en la que tienes que lucharte y pelearte contra el mal de tu propia vida. Pero hijo, pero hija, que yo estoy ahí, que yo soy. Y si nosotros tenemos ese don de superar el miedo, el problema, el corazón timorato, lleno de temor, ese tremor de las cosas, ese temblor, que muchas veces el demonio lo utiliza para no dejarnos ni rezar. Yo no puedo rezar porque esto no hay quien lo arregle. Esto no se puede arreglar. Por lo tanto, yo es que ni rezar. ¿Y qué es eso? Encender cerillas en la tea, en la mecha. Que sí se puede arreglar, tú déjalo y además, ¿qué más te da que no se arregle? ¿Sabes lo que es el arreglo? Yo he descubierto en mi vida una cosa, que el único arreglo que tengo es orar. Con confianza profunda en el Señor. No necesito más arreglos. Porque ese es el arreglo de mi vida. Eso es la verdad más profunda de mi vida. Eso me vale muchísimo más que todos los arreglos que yo pudiera decir. Que estoy muy enfermo, que soy viejo, que tengo un cáncer. Y eso no se puede arreglar, pero yo puedo orar con confianza al Señor y decir, Señor, tú eres el dueño de mi cáncer. Esa es mi realidad, esa es mi verdad más profunda. Yo no quiero otra. Ni que se me cure o se me deje de curar. Porque la curación profunda es esa confianza. Porque esa confianza es una dimensión divina que me une a mí profundamente con mi ser. Con mi ser de Dios, con mi ser que Él hace divino por su gracia, porque es Jesucristo realizándose en mí, que Él tuvo toda la confianza con su Padre. Y a Jesucristo lo mataron, y a Jesucristo hicieron no sé cuántas cosas, pero ¿destruyeron su confianza en Dios? Pues no. Aunque tuvo en algún momento que decir frases tan duras como ¿por qué me abandonas, Señor? Pero no lo destruyeron la fe. No lo destruyeron la fe. Y entonces el Señor lo que quiere esta tarde de todos los que estamos aquí es la salvación de la confianza profunda en Él. Y no dejarnos amedrentar por los planes de las naciones que están queriéndonos amilanar y que nos están queriendo desanimar, desalentar, meternos en depresión, perder la autoestima, perder yo qué sé qué. No. Yo tengo eso, y eso no me lo quita nadie. Yo tengo esa confianza profunda. Yo tengo esa manifestación del Señor dentro de mí. No lo estoy diciendo por mí, que sí también lo digo por mí, pero por vosotros. Además, me encanta hablar a este nivel. Y hablar a este nivel es hablar a personas muy señaladas y significativas. Porque yo a este nivel no puedo hablar delante ni siquiera de mis parroquianos y de otras personas. Hombre, hay de todo. Pero incluso de mis propios, de mi propio gremio. No digo cuál es el gremio, porque como tengo muchos y después todo se sabe. Pero aquí sí puedo decirlo. Y si no pudiera decirlo, no lo diría. Y yo sé muy bien que el Señor no me dejaría decirlo. Entonces, estoy diciendo palabras con fuerza. Y me están encantando las palabras que estoy diciendo, porque estas palabras de parte del Señor os están valorando tremendamente a vosotros. ¿Me entendéis el silogismo? ¿Me entendéis lo que estoy quiero decir? Si un predicador predica de parte del Señor y está diciendo palabras muy profundas a la gente y con cariño, es que el Señor está hablando a esa gente con muchísimo cariño y con muchísima profundidad. Es decir, con otras palabras, está valorando el Señor, o se está valorando tremendamente esta tarde con estas palabras. Y como se está valorando, pues ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues, Señor, dámelo. Dame de eso. Líbrame de la tarifa plana. Líbrame de ese statu quo, que yo no quiero más. Que me basta con venir aquí los retiros o el día de la oración y bueno, pues después ya mi vida. Pero yo ofrezco esto como un acto más o menos de devoción o de servicio hacia ti, pero eso es la tarifa plana. Cuando no dejas que el Señor vaya construyendo en tu vida una realidad nueva, que es una realidad que es la que busca Él en ti, para sojuzgar a las naciones y para que sencillamente los reyes de la tierra que se alían contra ti y contra su ungido y contra Dios y contra todo, pues sencillamente a través de ti reciban una palabra también de Dios. Porque los designios de Dios son de salvación. Y si no, ¿cómo manda a Concepción orar por Zapatero? Cuando a uno le parece que odiar a Zapatero es como cosa aceptada por Dios. Pues Dios no quiere que odies a Zapatero. No te dice que estés de acuerdo con él, ¿eh? Que eso es otra cosa. No te dice que estés de acuerdo con su política, su cosa, no. Eso son cosas humanas. Y eso es la autonomía de las realidades terrenas, y ahí tú puedes pensar como te dé la gana. Y puedes votar a quien te dé la gana. Pero sin odio. Es decir, lo tuyo seguirá siendo la oración mucho más profunda que todos los votos y todos los rollos. Porque esto se queda a unos niveles de naciones, de extranjería, de cositas. Lo que el Señor busca en ti y necesita de ti es otra dimensión. Es otra dimensión. Por eso no confundamos los planos. No, no. El Señor no nos quiere hacer a nosotros tampoco statu quo, tarifa plana, todos iguales. No. Cada uno humanamente es lo que es. Piensa como piensa, y la renovación carismática pues no es un mimetismo, o no es, qué sé yo, pues algo así como si fuéramos, no es una robótica. Aquí todos pensamos igual, señora. Pues no. Aquí todos somos de Athletic Bilbao. Pues no. Pues no. Aquí todos somos del partido no sé qué. Pues no. Yo soy vegetariano. Pues no. No soy vegetariano. Y si hay alguno de aquí que en nombre del Señor me quiere imponer el vegetarianismo, le digo, no. Pues no. La fraternidad que Dios quiere de ti y de mí no está en el vegetarianismo, en el alimento. Está en otra dimensión más profunda. Me acaban de regalar un jersey hace poco de un chico que es vegetariano. Y me dice su madre, a ver si te puedes poner tú este jersey, porque mi hijo, como se ha hecho vegetariano, todo lo que haya tocado algún animal no lo come, ni se lo pone. Y como el jersey es de lana, pobrecita oveja, y no se lo quiere poner porque es vegetariano y el jersey es de lana, entonces pertenece a una oveja. Hasta ahí llega su vegetariano. Y yo le dije, bueno, pues dame el jersey, que yo no soy vegetariano. El problema es que llegué a casa y hay otro fraile más viejo que yo todavía en casa, que tiene mucho frío, y me vio el jersey y dice, oh, tú ya tienes muchos, esto es este es para mí. Es verdad. Digo, bueno, pues tengo el jersey, ya se lo diré a la señora. Digo, me lo quitó el compañero que vivía a mi lado. Pero, pues sí, es muy bonito todo esto que os estoy diciendo. Muy bonito. Es una palabra que el Señor nos regala para que disfrutemos con ella. Porque esta palabra nos valora un montón. Nos valora a todos y a nuestra obra, a lo que estamos haciendo, a nuestros grupos, a nuestra realidad. Pero el Señor quiere iluminarnos y quiere decirnos, nunca antepongas otra cosa. Confía, resguárdate en mi poder, en mi fuerza, porque yo te daré fuerza para lo demás también. Y es una de las cosas buenísimas. Tú tendrás que hacer todas las cosas humanas, tu trabajo y todo, y el Señor no te lo va a solucionar. El Señor no va a solucionarte los problemas humanos, pero sí quiere que enganches con Él en el nivel en el que Él quiere enganchar contigo, que es un nivel de profunda confianza que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús resucitado, crea en tu corazón. Que nada te conmueva, que nada pase por encima de ti, porque aunque te hunda la vida, aunque te hunda los problemas, aunque te hundan, no te rematarán, porque yo soy tu salvador, porque yo soy tu protector, porque es la verdad más profunda que tienes en tu vida, porque me encanta serlo. Si tú cierras los ojos y le oras al Señor y le oras durante años así, pues llegarás a tener un poder interior muy superior a ti mismo, que te blinda contra montones de cosas que si no te destrozan, te enervan, te... Y lo que es peor, no creces en el amor de Dios. Y no crecer en el amor de Dios es no crecer en la seguridad de que Dios te ama, no crecer en la seguridad de que Dios es gratuito contigo, te regala las cosas. No crecer en nada de eso. Pues bien, hermanos, creo que está dicho. Pero que os quede esta palabra predicada como si hubiera sido una profecía. Yo la he dicho en forma de predicación, pero lo que siento en el corazón es profético. Hijos míos, confiad en mí por encima de todo lo que estáis pasando en este momento. De todas vuestras indecisiones, de todos vuestros problemas, de todo aquello que en este momento os está quitando la paz. Yo soy vuestro salvador. Yo estoy con vosotros y sencillamente os quiero. Pero os quiero de verdad, de lo profundo de vosotros mismos. Y lo que más deseo de vosotros es que confiéis plenamente en que ni las naciones ni nadie podrá contra vosotros. Porque yo soy, yo estoy, y a mí nadie me podrá arrinconar jamás de tu corazón y del corazón de aquellos que yo quiero y aquellos que yo amo. Por eso, hermanos, pues damos gloria a Dios porque nos ha dicho unas palabras tan gratas y tan bonitas a nuestro corazón. Gloria al Señor.